9:42. Hace algunos minutos estuvo aquí en estudios Gustavo Leal, responsable del programa Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía respecto a lo sucedido días atrás en el barrio Marconi y a esa disputa por territorio que mencionó.
Muy buena entrevista. No hay una situación de territorios liberados en la ciudad de Montevideo, en el área metropolitana, ni en el Uruguay. Más que el territorio en disputa, lo que hay es una disputa por la legitimidad las instituciones públicas y de la legalidad. Creo que en el concepto central lo que hay es una disputa por la legalidad, donde el territorio es parte de eso, pero esta estructura vinculada a las organizaciones criminales no pretende consolidar un espacio territorial propio, tipo, bueno, aquí no entra nadie, sino que convive, digamos, en zonas territoriales donde circulan y donde hay otro tipo de actividades, pero ejerce muchas veces una influencia directriz sobre un conjunto de personas, sobre determinadas zonas, en base a la no denuncia, al miedo. De hecho, a ver, mucha gente vio lo que sucedió en Marconi, pero poca gente se anima a hablar, incluso las propias víctimas.
Comenzamos esta ronda final de comentarios con José Garchito Arena.
Bueno, la verdad que escuché atentamente al sociólogo Leal, esperando encontrar algo más que diagnóstico. Porque en realidad, desde hace tiempo, un tiempo a esta parte, desde el ministro del Interior para abajo, lo que escuchamos es un diagnóstico. Nos explica por qué pasó lo que pasó. Y uno esperaría que a partir de, si lo tienen tan claras, que no vuelva a pasar. El problema es que vuelve a pasar. Y eso en materia de rapiñas, en materia de homicidios, en materia de hurtos, etcétera, etcétera, que todos los años, año a año, crece con respecto al anterior. En el caso del Marconi, creo también que lo que acaba de decir el sociólogo Leal le da razón a lo que decía el otro día el doctor Sanguinetti cuando decía en Marconi falta Estado. Porque Sanguinetti no dijo que es Estado ausente, dijo falta Estado. Él lo dijo claramente. Hay un problema de confianza con el Estado. La gente se calla. A ver, él dice que son pocos, que son que tienen códigos comunes, hay una mayor presencia policial, lo siguen por las redes. Bueno, se supone que hay un trabajo de inteligencia allí en la policía que tiene que tener identificado a todos estos sectores. Y sin embargo, luego de estos episodios, el episodio del otro día, que él también dice que hubo cierta organización atrás de todo esto, resulta que los arrestados fueron 5. 5 personas, de las cuales ninguna fue procesada. La culpa, generalmente, no lo dicen claramente, pero uno lo intuye, es la culpa de los jueces. Nosotros la entregamos a la gente y los jueces no los procesan. Bueno, si los jueces no los procesan, es porque la policía no le da los elementos para vincular a esa persona al hecho delictivo que se investiga. O sea que, en definitiva, acá tenemos un problema. Un problema de de la policía, del Estado, que no logra culminar su trabajo, y un problema de confianza. La gente, en definitiva, no habla porque entiende que ese Estado llegado el momento, no la va a respaldar frente a los delincuentes, los narcotraficantes, aquellos que pretenden justamente cuestionar la legalidad. O sea que, en definitiva, en el Marconi, falta Estado.
Conrado Ramos. Sí, te interrumpí el sorbo. Da el sorbo tranquilo hoy con Graciano Pascale, por favor.
Sí, yo voy a seguir un poco me gustaría profundizar un poco más el concepto, porque yo no sé si el tema es tanto de que falta Estado, que seguramente falta, sino de una cosa mucho más grave que me parece que no se advierte en toda su magnitud, y es un proceso de deconstrucción de Estado. Es decir, el Estado surge, es una creación bastante moderna el Estado en la historia, ¿verdad? Tendrá 500, 600 años, como lo conocemos hoy actualmente, y el elemento central de ese Estado, tal como lo conocemos hoy, que surge luego de la Edad Media, es la concentración de la fuerza legítima, en una sola estructura. Los señores feudales dejaron de tener su ejército propio, concentraron todo en un solo ejército, en una sola fuerza pública. Y a partir de allí, en la concentración de la fuerza pública, es que se va organizando el Estado moderno, teniendo esa fuerza pública el rol, digamos, de asegurar, a medida que fue avanzando el concepto de democracia, de asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿En qué fase estamos hoy, por lo menos en el Marconi? En una fase de deconstrucción de ese concepto del Estado. ¿Por qué? Porque la fuerza, el ejercicio de la fuerza, hoy ya tiene un competidor, ya no es el Estado el único que ofrece, el único proveedor de esa fuerza pública. Está, llamémosle, si se quiere, el sector privado, por llamarlo de alguna manera, los pequeños ejércitos de los narcotraficantes que imponen también su ley. Y la sociedad se siente tironeada entre el poder del Estado, que se supone que es el que debería proteger sus derechos y garantías, y el poder de quienes, digamos, llamémosle de los varones de la guerra, digamos así, como a veces se dice en otros casos, que también imponen su ley. Entonces, yo creo que si no se entiende el proceso desde ese punto de vista, va a ser muy difícil resolverlo. Porque no se arregla ahora con, digamos, hacer una placita, poner una biblioteca en la esquina, una canchita de fútbol en la otra cuadra para que los muchachos vayan a jugar a la pelota. No, es una cosa mucho más seria. Es que al Estado le ha surgido un competidor. En el terreno donde el Estado solamente puede tener monopolio, donde no puede competir. ¿Sí? El Estado no está ni para hacer nafta, ni perfume, ni nada. El Estado está para eso, está para concentrar el ejercicio legítimo de la fuerza pública de modo de asegurar los derechos y deberes y garantías de los ciudadanos. Si ese rol no se cumple, todo lo demás carece de sentido. Y en el Marconi, para ubicarlo en un lugar geográfico determinado, ese proceso está tambaleando. Y no es solamente poniendo más policías o más patrullas, es reconstituyendo el concepto del Estado, dándole la certeza a la persona, al ciudadano, que puede volver a confiar en el Estado, que no solamente la policía, es también el juez, es también la policlínica, es también la escuela, es todo, todo lo que ofrece el Estado. Si no se restituye esa confianza, todo lo que se pueda decir y hacer me parece que va a ser superfluo.
Ahora sí, Conrado, Ramos. Sí.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la entrevista y además, bueno, Gustavo Leal es un tipo muy competente, entonces la solvencia de sus respuestas enriquecía también en esto, ¿no? Y ahora, esto retrotrae un poco al tema anterior que teníamos. ¿Para qué nos están pidiendo más dinero a los contribuyentes? El problema es que ahora estamos sin dinero. Entonces, reconstruir tejido social y estatalidad para atacar fenómenos muy complejos, que son de muy larga data. Esto no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que se viene gestando ya con un proceso de estancamiento del país, de desindustrialización, con un modelo de desarrollo equivocado durante décadas, con una apertura indiscriminada. Está bien que Uruguay esté abierto al mundo, pero la forma es cómo se producen esas aperturas cuando fue un proceso constante de desindustrialización y apuesta a un modelo no regulado de banca offshore, y bueno, muchas cosas que son causantes de todo este deterioro. El tema es, bueno, ¿qué hicimos para revertirlo y cuánto dinero disponemos ahora como para trabajar fuertemente en políticas sociales? Por ejemplo, expandir el Plan Siete Zonas, ¿no? El Plan Siete Zonas, un programa de articulación interministerial para trabajar fuertemente. Esto no solamente se combate con mayor represión, la mayor represión es necesario tenerla, pero tiene que estar articulada con policía comunitaria, con escuelas de tiempo completo, con CAIF, un montón de cosas que citó inclusive el Leal, que sí hay presencia, pero no es una presencia suficiente, evidentemente. Tampoco ha cambiado la calidad del empleo en este país. Cambiar la educación y la calidad del empleo en este país es fundamental para atacar estructuralmente estos fenómenos. Y después, trabajar sobre políticas públicas, como estas que podrían ser articular el plan Juntos, que ahora está institucionalizado del Ministerio de Vivienda, junto a una mejor infraestructura pública con servicios, también servicios de saneamiento, todo, pero todos sabemos que deben mejorar muchísimo. Ahora no tenemos dinero para hacerlo. Lamentablemente, las respuestas que puede dar el Estado ahora son puntuales, espasmódicas, y no hay una fortaleza institucional para atacar este tipo de problemas. Y esto tiene que ver por haber gastado donde no se debería haber gastado, por haber gastado mal. Hay cosas que se gastaron bien, estábamos hablando del fortalecimiento del sistema financiero, bueno, hay un montón de aspectos de fortaleza institucional que sí se hicieron, pero muchos deberes que no se hicieron, y ahora estamos sin agenda y sin plata.
Daois Uriarte.
Bueno, en realidad, con gran parte de lo que dijo Conrado coincidió, pero ahora estoy en desacuerdo con la última parte. Primero, nadie dijo que no va a haber dinero para esto, si justamente uno de los programas del Frente es precisamos el dinero para mantener los programas sociales que hemos hecho, y los programas sociales se van a mantener. Y como tú dijiste, el Plan Siete Zonas fue un buen plan, que yo creo que ha rendido y va a rendir sus frutos. Vamos a partir de una base. Esto no son ni las favelas de Río, ni los lugares de México. Yo estuve en lugares donde el Estado efectivamente no existía. Cuando decimos no existía, no había ninguna institución del Estado en pueblos de 10, 15, 20 mil habitantes. ¿No? Estuve en México, uno ve, alcanza con ver o Ciudad de Dios o Tropa de Élite para saber lo que son las favelas. Ahí no está el Estado. Es más, los narcotraficantes organizan hasta la educación, las fiestas, el servicio eléctrico, ¿no? Entonces, esto no es lo que pasa en el Uruguay. Lo que pasa en el Uruguay es, sin duda, que hay zonas rojas, siempre las hubo, se incrementaron durante lo que es la crisis, y acá hay un problema de reconstrucción de una malla social, que es muy difícil de llevar, porque los cambios sociales y reconstruir mallas sociales y volver a la cultura del trabajo no es una cosa que se haga milagrosamente, ningún efecto de día, sino que lleva años, porque hay familias que han caído, hay familias que históricamente habían estado en la marginación, pero hay familias que cayeron en la marginación y que después les cuesta mucho salir. Creo que hay un problema, sí, que hay que considerar, y en esto voy a un poco a lo que decía José, me alegra la explicación de lo que dijo Sanguinetti, ojalá esa sea la interpretación, y yo digo, puede tener razón, en el sentido de que no alcanza con que el Estado venga y ponga una policlínica, sino que tiene que tener una implantación en el territorio. No es simplemente decir, bueno, invierto y creo una escuela, sino que tengo que lograr que los gurises vayan a la escuela. Esto es un tema que justamente el Plan Siete Zonas lo intentaba, que el Mides lo está buscando y que lleva su tiempo. Entonces, yo escuchaba muy atentamente lo que decía, bueno, lo que dijo Gustavo Lea. Y bueno, creo que hay un tema que es cómo lograr que ese engendro de organización, ese principio de organización que tiene la delincuencia desaparezca. Hay sin duda una respuesta agresiva y una búsqueda de territorio, pero para evitar que la policía, digamos, profundice su capacidad de acción ahí. Ahora, no estamos frente a una favela. Y también es cierto que existe una reacción, y Gustavo Leal puso el ejemplo, ¿no? Y yo lo viví, digo, en algún campeonato que se ha ganado, pareció que la hinchada copaba 18 de julio durante 20 minutos, y la policía no tenía ninguna capacidad de manejar eso. Es decir, hay reacciones que se generan, que son instantáneas, y que, bueno, siempre hay quien aprovecha esas situaciones. Yo creo que no hay ausencia del Estado, creo que sí falta mucho trabajo y sobre todo de implantación en el territorio, y yo creo que en definitiva el dinero para esto va a haber, porque lo importante es que haya dinero para esto. Entonces, bueno, hay que sacarlo.
Bien, ¿un comentario final, José?
No, un comentario a propósito de lo que pasó puntualmente el otro día, ¿no? El conductor del ómnibus hacía referencia a que si no pasó más, no, algo peor, ¿no? Que le cortaran un dedo para sacarle un anillo. Uh-huh. O alguna, es porque había una maestra que estaba viajando en el ómnibus y que conocía a algunos de los que entraron al ómnibus y los logró convencer para que se desistieran de la acción delictiva. Esto me parece que apunta a que la educación es un vínculo que hay que fortalecer. Porque aparte, la educación lo que permite también es que esta gente consiga trabajo. En el Marconi, yo era ayer otro día, la tasa de desocupación es del 20%.
Entonces, hay que generar cultura también.
Bueno, pero a ver, yo escuché atentamente al sociólogo Leal lo que dijo y lo que no dijo. Habló de que hay primaria. No dijo que hubiera liceo en esa zona. Claro. Y los liceos en realidad están, los que tienen buenos resultados son en manos de privados, son estas fundaciones que están creando estos liceos de tiempo completo y todo lo demás. Me parece que va por ahí, porque digo, la educación va, el trabajo va de la mano de la educación.
Conrado, un apunte final.
No, simplemente, ¿quién de nosotros sabe en qué está el Plan Siete Zonas?
Bueno, está bastante detenido, por lo que se dice. Y vamos a decir la verdad, la crisis fue en el 2002 y el Plan Siete Zonas tiene 3 o 4 años, ¿no? O
sea, luego, al no tener capacidad de ejecutar, al haber destinado los dineros en otra cosa, las cosas prioritarias se fueron dejando de lado. Entonces, no solamente el Plan Siete Zonas, la policía comunitaria, hay un montón de procesos que están trabados porque falta el dinero y falta la capacidad técnica de llevarlos adelante.
Graciano.
No, un apunte final, quizá podamos profundizar en otro momento, porque sé que es un tema muy, muy amplio, pero de lo que no hemos hablado en este abordaje es del tema central del Marconi, de lo que desencadena esta revuelta, la respuesta del Estado y la razón por la cual es un problema social muy grave, que es el narcotráfico. Esa es la realidad. Uh-huh. David señalaba el caso de la favela. Bueno, las favelas son justamente un gran centro de distribución de droga en un país que es un gran consumidor. Y en Uruguay, pasa a la escala uruguaya pasa lo mismo. Entonces, es imposible abordar el tema del Marconi y de otras zonas que padecen una patología similar, uh-huh. si no se encara el problema del narcotráfico desde una óptica diferente, creo yo, a cómo se ha encarado hasta el momento. Porque reprimir solamente la venta, o sea, todos sabemos que consumir drogas es legal en Uruguay, consumir drogas ilegales es legal en uh-huh. Uruguay, lo que es ilegal es venderla. Entonces, hay un contrasentido allí, hay un contrasentido. Uh-huh. Y bueno, si no se resuelve ese contrasentido, en un sentido o en el otro, o se hace legal la venta o se hace ilegal el consumo. Suena duro decirlo, pero es así. O sea, si no se corta el círculo por algún lado, el tema va a seguir subsistiendo. Sé que es un tema polémico y da para mucho, pero
bueno,
por lo menos...
Muy bien.
Gracias, Daniel.
José Garchitorena, Graciano Pascale, Conrado Ramos, David Suriarte, muchas gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes. Ya se viene Martín Vázquez a explicarnos esto de las reglas del fútbol que cambiaron totalmente, y son unas cuantas y modificaciones que pueden llegar a dar ojalá, para muchos.
Ojalá nos favorezcan, ojalá, digo.
Hasta el gol cambió, ahora una pelota entra y no es gol. Hasta el qué gol
tremendo,
cambió.
Qué tremendo.
El otro día...
A Michelin Sendilla explicado.
Ah, qué exacto.
Ecuador, Brasil, entró a la pelota y no cobró.
Sí, tremendo. Bueno, muy bien, gracias.